revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 607 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Aquí estamos en la capital rusa, Moscú, con un tiempo todavía agradable. Parece que estamos otra vez de verano. Saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik. De parte de quien les habla, soy Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros desde esta capital Cristian Galindo y Alberto García. Y desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Empezaré recordando, Javi, que el 12 de septiembre se celebra el Día Mundial de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, decretado en 2011 por la Asamblea General de la ONU. Se trata de proyectos de cooperación entre países del sur para contribuir a mejorar diversos aspectos y adquiere una importancia especial en estos momentos porque se habla mucho del llamado sur global. El 12 de septiembre se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña para concienciar a la población sobre esta patología incapacitante que afecta a miles de personas en el mundo, caracterizado por dolores de cabeza y cefaleas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se cataloga a la migraña entre una de las 20 enfermedades más incapacitantes en todo el mundo. También me complace recordar que el 12 de septiembre del lejano 1827, en Valparaíso, Chile, se fundó el periódico El Mercurio, siendo el más antiguo en lengua española. Y por último, Javi, estos días o estas semanas se habla mucho sobre la exploración de la Luna, el satélite de la Tierra, y conviene recordar en esta ocasión que el 12 de septiembre de 1959 la Unión Soviética lanzó la Luna 2, segunda nave espacial del programa Luna y primera sonda en llegar a la superficie lunar. Y hasta aquí, Javi, destacando la importancia de la fecha de hoy, que es el 12 de septiembre.
Perfecto, Víctor. ¿Arrancamos con el programa entonces?
Enseguida. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin anuncia formación de un nuevo sistema de cooperación. Los modelos occidentales ya no funcionan. A Ucrania se le acaba el tiempo. ¿Se le acaba la paciencia a Occidente? Argentina libera barcaza paraguaya. ¿Principio de solución por el peaje de la hidrovía? Histórico encuentro de líderes latinoamericanos. ¿El foro de Sao Paulo o de Santiago? 2 años del Bitcoin en El Salvador. ¿Cuáles son los resultados?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente ruso Vladimir Putin, al intervenir este martes en la sesión plenaria del 8º Foro Económico Oriental, dijo que uno de los objetivos de la reunión consiste en dar apreciación a las tendencias básicas que determinan la dinámica de las relaciones de negocios internacionales. Y ya de entrada hizo una declaración programática.
Todos nosotros sabemos y vemos cómo en los últimos años ha cambiado y sigue cambiando la economía global debido, en particular, a que algunos países, ante todo por supuesto de Occidente, destruyen con sus propias manos el sistema de relaciones financieras, comerciales, económicas que ellos mismos habían creado y construido.
El auditorio de la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, que se celebra en Vladivostok del 10 al 13 de septiembre, son delegaciones de más de 50 países, entre ellos representantes de estructuras públicas y círculos de negocios de China, la India, Laos, Singapur y muchos otros. El presidente Putin resaltó en su discurso que en medio de este escenario se expande el espacio de la verdadera cooperación empresarial, que no cede a presiones de ningún tipo y sigue sus propios intereses. El jefe de Estado ruso indicó también que, pese a la destrucción del sistema financiero por parte de Occidente, crece el número de países dispuestos a cooperar bajo el nuevo modelo para el bienestar de la humanidad. Estas naciones promueven sus propios proyectos en los ámbitos del transporte, energía, industria, finanzas, la esfera humanitaria, proyectos que benefician a sus propios pueblos, señaló Putin y amplió.
De hecho, nace un nuevo modelo de relaciones entre países, de integración, y ya no siguiendo ese modelo occidental para unos cuantos elegidos, para el selecto millardo de oro, sino para toda la humanidad, para todo el mundo multipolar que funciona y se está desarrollando.
Putin denunció además el bloqueo estadounidense al uso del dólar en el comercio con Rusia y las secuelas de esa política en el mundo.
Las limitaciones al uso del dólar en las transacciones, ¿a qué llevan? A que todas las naciones comiencen a reflexionar sobre la posibilidad de crear sus propios instrumentos, sus propios sistemas de pagos. En todas las naciones reflexionan si vale la pena guardar sus ahorros, su dinero en Estados Unidos o en algún país de Europa, si vale la pena invertir en los bonos de esos países.
Vladimir Putin se refirió al tema del rechazo al dólar en las transacciones en el contexto de que Estados Unidos o la Unión Europea llevan a cabo desde hace años una guerra de sanciones contra Rusia con distintos argumentos. En respuesta a las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia por el conflicto en Ucrania, Moscú aceleró sus esfuerzos para comercializar en monedas nacionales. En febrero y marzo de 2023, el yuan chino sustituyó al dólar estadounidense como moneda más negociada en Rusia. Cada vez más Rusia usa también el rublo en sus exportaciones a otros países. Lógicamente, gran parte del discurso de Putin ante los participantes del Foro Económico Oriental estuvo dedicada al desarrollo de las regiones rusas del Lejano Oriente, a mediano y largo plazo, siendo una de las prioridades de la economía rusa. Asimismo, Putin habló sobre la prioridad estratégica para el siglo XXI. Sobre la práctica, explicó, esto se traduce en que el intercambio comercial entre Rusia y los países de la región de Asia-Pacífico creció un 13,7% el año pasado, mientras que durante los primeros seis meses de este año se incrementó otros 18,3%. En ese contexto, Putin vinculó el desarrollo de los lazos económicos con la necesidad de desarrollar de forma acelerada el Lejano Oriente ruso, objetivo que calificó de prioridad estratégica para todo el siglo XXI.
El Distrito Federal del Lejano Oriente representa el 40% del territorio de Rusia, casi la mitad de nuestros bosques y reservas de oro, más del 70% de nuestra pesca, diamantes, más del 30% del titanio, del cobre, etcétera, se encuentran aquí. Aquí operan las empresas, los puertos marítimos y los ferrocarriles más importantes y estratégicos. En resumen, el papel del Lejano Oriente para nuestro país, para su futuro y para la posición de Rusia en un mundo multipolar es extremadamente importante. Lo comprendemos perfectamente bien.
La apuesta del gobierno ruso por el Lejano Oriente también se refleja en la dinámica de inversiones, que triplica los índices promedios registrados en todo el país. Sin embargo, el potencial de la región aún está por explotar, lo que demuestra el hecho de que, por ejemplo, solo el 35% del subsuelo en el Lejano Oriente esté siendo explorado, lo que abre posibilidades de crecimiento múltiple a las industrias extractivas, señaló Putin. En este contexto, el mandatario instó a los empresarios a invertir sus capitales en Rusia, pese a la presión por parte de algunos socios.
Hoy quiero reiterarlo una vez más, es más fiable y mejor, por supuesto, invertir capital en Rusia, tanto en grandes y ambiciosos proyectos de infraestructuras como en proyectos locales no menos importantes de desarrollo turístico urbano. Y podemos ver lo que está ocurriendo con el capital, cómo viaja y a dónde va. No pisen dos veces el mismo rastrillo.
Como era de esperar, el presidente Putin aprovechó su intervención ante los delegados al Foro Económico Oriental para abordar una amplia gama de temas, desde la confiscación de activos de empresas rusas en el extranjero hasta las ambiciones neocolonialistas de los países occidentales. Más de un año después de que Moscú empezara su operación militar especial en Ucrania, los hombres rusos siguen acudiendo a defender su patria, declaró Putin al referirse al tema del conflicto en Ucrania.
Nuestros hombres, los hombres rusos, dándose cuenta de lo que les espera, de que pueden dar su vida por la patria, resultar gravemente heridos, siguen yendo consciente y voluntariamente al frente. En los últimos 6-7 meses, 270.000 personas han firmado voluntariamente contratos para servir en las Fuerzas Armadas rusas, mientras que cada día entre 1.000 y 1.500 personas acuden de reclutamiento militar con ese fin.
Por otro lado, Ucrania perdió más de 71.000 militares desde el inicio de su contraofensiva a principios de junio pasado, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Ucrania está llevando a cabo la llamada contraofensiva y no hay resultados. No vamos a hablar ahora si es un fracaso o no. Hay pérdidas, muchas. Desde el comienzo de la contraofensiva, las pérdidas de personal han ascendido a unas 71.500 personas. Además de las pérdidas en efectivos, el ejército ucraniano tiene 543 tanques y unos 18.000 vehículos blindados destruidos.
Vladimir Putin indicó también que en Ucrania se lleva a cabo una movilización forzosa de varias olas, que de hecho está prolongando el conflicto aún más. En este contexto, acusó a Estados Unidos de incentivar a los ucranianos a continuar las acciones bélicas, porque necesitan mostrar algún resultado de su contribución a la crisis antes del inicio del proceso electoral para las presidenciales estadounidenses programadas para noviembre de 2024. Y hablando de Estados Unidos, el presidente ruso también se refirió a los cargos que pesan contra el expresidente estadounidense Donald Trump. El mandatario opinó que la persecución contra el ex líder del país norteamericano muestra la podredumbre del sistema político estadounidense y la bestial sonrisa de su capitalismo. Todo lo que está pasando con Trump es una persecución por motivos políticos, declaró. A la vez, Putin descartó que la política estadounidense en relación con Rusia cambie independientemente de quién llegue a la Casa Blanca tras los comicios de noviembre de 2024.
Creo que no habrá cambios significativos en la política exterior de Estados Unidos hacia Rusia, sea quien sea elegido presidente. También es cierto que Rusia tiene en Estados Unidos muchos amigos y personas que comparten nuestras posiciones, ante todo, en lo que respecta a la defensa de los valores tradicionales, pero se encuentran bajo una fuerte presión. Por eso, es poco probable que cambie el vector antirruso de la política exterior de Estados Unidos, sea quien sea elegido presidente en los próximos comicios.
La participación de Vladimir Putin en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental duró casi 3 horas, y lógicamente no podemos mencionar todos los temas abordados. En eso nos ayudará un analista que expondrá su visión acerca de algunas de las declaraciones del presidente ruso. Lo tenemos en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello estoy junto al profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Mar del Plata, Eduardo Luis Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Javier. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, vamos a comenzar tratando justamente sobre algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la economía, ¿no? De lo que básicamente va este foro, aunque todo esté relacionado con todo, ¿verdad, Eduardo? Por ejemplo, se ha escuchado decir a Putin: ustedes y yo podemos ver cómo la economía mundial ha cambiado y sigue cambiando en los últimos años, entre otras cosas, porque algunos países, principalmente los países occidentales, por supuesto, están destruyendo con sus propias manos el sistema de relaciones financieras, comerciales y económicas que ellos mismos en gran medida crearon y construyeron. En este sentido, Eduardo, dijo Putin que Occidente socava su credibilidad al congelar fondos de forma ilegal e imponer restricciones asociadas al comercio. Dijo: no se trata de estos 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados en Occidente, sino de la pérdida de confianza de quienes lo hacen, subrayó, al tiempo que aseguró que Moscú ya ha obtenido el doble de beneficios que las reservas congeladas de oro y divisas. Y en este sentido, hizo un apunte Putin, ¿no? Dijo que la restricción de las liquidaciones en dólares impuestas a Moscú llevó a todos los países a plantearse la liquidación en monedas nacionales y a dejar de mantener sus activos en Estados Unidos o en Europa. También destacó la importancia de que se amplíe el espacio para una cooperación empresarial entre países que no se someten a ninguna presión externa y siguen sus propios intereses nacionales. ¿Qué nos puedes comentar de todo esto, Eduardo?
Bueno, lo dicho por Putin va en lineamiento a la realidad que se está viviendo. Es decir, el mundo ha cambiado, ya no es un mundo unipolar. Occidente parece que no ha registrado este cambio, en el cual ya no hay un solo gendarme del mundo que controla el mundo, sea Estados Unidos y Europa conjunto, sino que hay un mundo que ha emergido, que emerge cada vez con más fuerza, que es precisamente Oriente, donde está la India, donde está China, donde está Indonesia, donde está Rusia, donde está Corea del Sur. Y evidentemente asistimos a la necesidad de un nuevo orden económico global. Es decir, ya el orden económico de la posguerra, basado en la superioridad de las finanzas occidentales y la despreciación de Oriente, ya no tiene sentido hoy en este mundo en el cual cada vez más se necesita, como diríamos, una cooperación y una integración solidaria, cosa que Occidente ha negado siempre y ha puesto a no solo Oriente, sino a otras latitudes como fuera de su dominio. Evidentemente, este cambio en el nuevo orden económico mundial no lo registran muchos desde Europa y Estados Unidos principalmente, porque se rigen por los parámetros clásicos de una globalización que en cierta manera está haciendo agua, porque la creencia de que iban a morir los estados nacionales es fatua. Los estados nacionales, en términos nuestros, están vivitos y coleando, es decir, están vivos. Y no solo los estados nacionales, sino las economías propias. De hecho, Rusia ha demostrado que a pesar de las sanciones internacionales, sigue teniendo una economía fuerte, y muy fuerte. Y China también, debido a sus reservas en oro que tiene China. Entonces, por más crisis que tenga China, como hablan ahora que está en crisis, hay una cantidad de reservas en oro que evidentemente Occidente no registra. Lo que puso de manifiesto el presidente de Rusia es que ha cambiado el mundo a nivel económico y que Occidente parece que sigue con los parámetros de la posguerra, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de otros organismos, y de Wall Street, cuando en sí hay otros emergentes en el mundo internacional, en la economía internacional.
Eduardo, profundizando en la cooperación económica actual de Rusia con los países de la región Asia-Pacífico, Putin detalló que el volumen de negocios creció un 13,7% el año pasado y experimentó un incremento de un 18,3% adicional en el primer semestre del año. Afirmó que Rusia y en particular su región del Lejano Oriente están abiertos para fortalecer los vínculos comerciales y de cooperación. Resulta imposible sobreestimar el potencial de esa colaboración, expresó Putin, y además señaló que Rusia debe triplicar la producción de gas natural licuado en la zona ártica para 2030, y en este contexto, según Putin, se tomó la decisión de poner en marcha nuevas líneas de GNL con base en un centro de Murmansk para trabajar en los yacimientos árticos. Bueno, está todo relacionado, ¿no? Justamente el aumento del comercio con los países de la región Asia-Pacífico y además esta producción de GNL que está también estrechamente relacionado con el comercio que tiene Rusia con estos países de la región, ¿no?
Sí, evidentemente Rusia ha avanzado mucho en la integración con Asia-Pacífico y con el puente incluso con África, países de África, en lo que es la integración económica y el suministro, por ejemplo, del gas, ¿no? Donde juega un rol protagónico la empresa rusa Gazprom. Esto es muy importante ver cómo Rusia ha entrado de lleno en la economía global con una región muy importante a nivel económico como es Asia-Pacífico, ¿no? Donde encontramos, entre otros, a Corea del Sur y otras potencias, que son potencias económicas, ¿no? Porque el mundo ha girado alrededor a otro universo, como es, ya no es Europa y Estados Unidos. Entonces, es muy importante esta integración rusa con Asia-Pacífico y ni hablar con África incluso. Una presencia rusa muy importante a nivel económico y para el desarrollo de la economía de lo que se llama a veces economías emergentes.
A propósito de economías emergentes, Eduardo, Putin dijo que Rusia nunca ha sido una nación colonizadora y su cooperación con otros países, incluidos los africanos, siempre se ha basado en la igualdad. Dijo, la memoria histórica de aquellos pueblos con los que fuimos amigos, con los que nos comunicamos, a los que a menudo ayudamos en su desarrollo, se ha conservado en la mente de las personas. Explicó que no se trata solo de que Rusia haya hecho algo por África, de haber ayudado a la gente de allí a encontrar la libertad y la independencia, a luchar contra el colonialismo. En mi opinión, dijo, lo principal es que nunca hemos sido colonizadores. En ninguna parte del mundo, nuestra cooperación siempre se ha construido sobre una base de igualdad o con el deseo de ayudar y apoyar, y aquellos países que intentan competir con nosotros incluso ahora simplemente han seguido una política completamente diferente. Señaló que cuando estas naciones comparan la cooperación con la Unión Soviética y con otros países, se decantan por Rusia. Putin recordó las atrocidades que han sufrido los pueblos y los niños africanos en el siglo pasado. Dijo, en 1957 se traían de África a países europeos, por ejemplo Bélgica, a personas en jaulas, y era imposible mirarlas sin llorar. Niños en jaulas permanecían como en una exhibición. África nunca lo olvidará, dijo Putin. Esto está muy relacionado con lo que está pasando ahora justamente, ¿no? Con todo este mundo y con toda esta revelación, por decirlo de algún modo, que está habiendo de África con países occidentales. Eduardo, y está también en el punto ahí sobre todo Francia, ¿no?
Sí, evidentemente el colonialismo sigue existiendo. No es una cuestión del siglo pasado. Europa todavía sigue mirando con soberbia, especialmente Francia y otros países, a África. Y eso es muy peligroso, en el sentido de que evidentemente ha fagocitado un eurocentrismo dentro de África. Lo que dijo Putin es algo que nosotros también lo hemos visto en la realidad y en nuestras lecturas de la realidad, de que Europa siempre consideró a África como una colonia y la esclavitud de los pueblos africanos fue siempre tenida en cuenta por los europeos. De hecho, acá en América Latina, en Brasil, lo que era el imperio de Don Pedro eran introducidos desde África por los holandeses, los franceses y los portugueses. Entonces, esta cultura de sumergir a África en la esclavitud y como colonia aún sigue vigente. La presencia de Rusia en África es clave, principalmente para luchar contra este colonialismo.
Muchas gracias, Eduardo.
Un gusto, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Prefectura Naval Argentina liberó a la barcaza paraguaya retenida desde el 7 de septiembre tras el pago del nuevo peaje para el mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay. La retención de esta y otras embarcaciones por negarse a pagar el peaje había generado tensión entre los gobiernos paraguayo y argentino, ya que el país mediterráneo considera que no le corresponde abonar peajes de acuerdo a varios tratados regionales sobre el uso de los ríos. El domingo 10 de septiembre, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia emitieron un comunicado conjunto reiterando su pedido a la Argentina para que no exija un peaje por la hidrovía. La liberación de la barcaza el lunes 11 coincide con la reunión de alto nivel entre autoridades argentinas y paraguayas sobre energía y el uso del río. Desde Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El lunes 11 de septiembre, la barcaza paraguaya cargada con 2,7 millones de litros de combustible, que había sido retenida por la Prefectura Naval Argentina por negarse a pagar el peaje de la hidrovía Paraguay-Paraná, fue liberada y pudo regresar a su país de origen. Esta era la última de un convoy de 10 barcazas que fueron retenidas el 7 de septiembre y su empresa controladora, Mercurio Group S.A., tuvo que abonar $27.000 en concepto de peaje y $1.477 por costas e intereses. La Administración General de Puertos de Argentina comenzó a cobrar el peaje para el tramo Confluencia Santa Fe Norte en enero de este año, para costear el dragado del mantenimiento del calado y la balización del río. El 9 de septiembre, la Cancillería paraguaya convocó al embajador argentino, Oscar Domingo Pepo, para protestar sobre la retención de las barcazas y comunicarle que consideran que el cobro del peaje viola los acuerdos internacionales como el Tratado de la Cuenca del Plata de 1969. Al día siguiente, el domingo 10, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que consideran que el peaje ha sido impuesto unilateralmente, que la retención de las barcazas con combustible puede afectar fuertemente al Paraguay por su condición de país sin litoral marítimo y llamaron a suspender el cobro del peaje hasta que sea resuelta la controversia. Además del comunicado conjunto, el nuevo presidente paraguayo, Santiago Peña, anunció unas medidas unilaterales en respuesta. Por un lado, anunció que presentará ante el Tribunal del Mercosur una demanda por violaciones al Tratado de Asunción y por otro, estableció que Paraguay va a retirar más energía de la represa hidroeléctrica de Yacyretá en el marco de una deuda de $150 millones que mantiene Argentina. En ánimo de resolver la disputa y evitar una escalada mayor, el lunes 11 de septiembre se reunieron varias autoridades paraguayas y argentinas en la ciudad de Asunción para discutir el tema del peaje y la energía de Yacyretá. Por el lado argentino participaron de la reunión Flavia Rollón, la secretaria de Energía, José Beni, el presidente de la Administración General de Puertos, Fernando De Vido, director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá por el lado argentino, y el asesor del Ministerio de Economía, Raúl Pérez. Por el lado paraguayo estuvo el canciller Rubén Ramírez Lescano, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, el director financiero de Yacyretá por Paraguay, Federico Vergara, y otros funcionarios más. Tras la reunión, el canciller Ramírez no anunció ningún acuerdo definitivo, pero informó que se instaló una mesa de negociación y que luego se darán a conocer los resultados. Considerando que estamos en un proceso de discusiones y la necesidad de consultas con las respectivas autoridades, hemos acordado de hacer esta declaración y mantener en reserva hasta que concluyamos las negociaciones los detalles de los temas tratados, expresó el canciller paraguayo. Sobre este problema en la relación argentino-paraguaya conversamos con Mercedes Canese, quien es ingeniera industrial, docente universitaria, ex viceministra de Minas y Energía y asesora parlamentaria de Paraguay. Mercedes, ¿el pago del peaje y la liberación de la barcaza implican que se acepta la imposición del peaje? ¿Qué ha trascendido de la reunión entre las autoridades paraguayas y argentinas sobre el tema?
Bueno, yo creo que la liberación de la barcaza y el pago de un peaje es una medida quizás necesaria por parte de Paraguay también y por parte de los empresarios que están a cargo de esa barcaza para continuar con sus actividades. No creo que necesariamente signifique que se acepta ya el pago del peaje en forma permanente, sino que realmente hay una necesidad de movilizar las barcazas. Y en relación a la reunión que hubo el día de ayer, estuve escuchando las declaraciones y no dicen nada, porque dicen, estuvimos conversando y vamos a mantener en sigilo todo lo que estuvimos hablando hasta que podamos hacerlo público, pero en realidad no dicen nada. ¿No es cierto? Y quizás lo que sí tenga como un poco de repercusión acá, bastante, en Paraguay, es que Paraguay ha tomado, entre comillas, medidas unilaterales en relación a Yacyretá.
Además del problema del peaje, el otro tema discutido es el aumento de retiro de energía de la represa hidroeléctrica de Yacyretá. ¿En qué consiste este aumento y por qué es necesario discutirlo entre las partes?
Bueno, yo creo que es muy importante que con Argentina tengamos condiciones justas de intercambio. ¿Por qué? Porque Yacyretá es una de varias hidroeléctricas que Paraguay puede construir con Argentina. O sea, Yacyretá ya está, pero además hay otros potenciales hidroeléctricos en el río, entonces se tienen que resolver los temas pendientes. Y sabemos que Yacyretá se construyó en época de dictadura militar en Paraguay y Argentina, si bien el tratado en el caso de Argentina fue firmado por Perón, y creo que justamente eso hace que el tratado de Yacyretá sea mejor en varios aspectos respecto al tratado de Itaipú. Pero después ya la ejecución de la obra fue en dictadura militar, y ahí hay una deuda social, ambiental y hasta económica pendiente que tiene que ser resuelta, porque la idea de la hidroeléctrica era que los aportes que dio el Tesoro argentino se paguen con la generación de energía. Como hubo atraso en la construcción de Yacyretá, que son entera responsabilidad argentina, no se generó suficiente energía y Argentina le reclama muchas veces, y escuchamos a voceros del gobierno argentino reclamarle a Paraguay la deuda como si fuera una deuda de Paraguay. No es una deuda de Paraguay, es una deuda de Yacyretá, y donde hay que deslindar realmente responsabilidades. Entonces, hay mucho que resolver ahí. Y una de las cosas que también se tiene que resolver y que forma parte del tratado es que, a diferencia del tratado de Itaipú, se habla en el tratado de Yacyretá del derecho de preferencia que tiene Argentina por la adquisición de nuestra energía. Y ese derecho de preferencia significa igualar la mejor oferta, cosa que jamás ha sucedido. Jamás Argentina ha pagado el precio de mercado por la energía paraguaya de Yacyretá. Entonces, si hoy Paraguay ya consume más energía que la energía que genera Yacyretá para en un 50% de Paraguay, entonces ¿por qué no vamos a retirar todo si no nos pagan el precio de mercado? Es lógico, y nosotros desde la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, como técnicos, como ciudadanos, venimos reclamándole a Paraguay, a las autoridades de Paraguay, hace muchos años ya que retiren el 100% de la energía, justamente porque además Argentina no es un buen pagador, ¿verdad? Sabemos la realidad económica de Argentina y sabemos también las causas, pero Argentina siempre está atrasada en los pagos, entonces nos conviene mucho más retirar toda nuestra energía de Yacyretá, y en tal caso nos sobrará energía en Itaipú que podemos cederle a Brasil, y Brasil es mejor pagador, ¿verdad? No quiero hacer comparaciones, pero es la realidad. Y finalmente los países tienen que defender intereses. Entonces, para nosotros, que somos opositores de este gobierno, lo cuestionable es que no lo hayan hecho antes. Hace años venimos diciendo que Paraguay tiene que retirar toda su energía y ahora lo hace por el peaje, que también, desde mi punto de vista, no se tendría que cobrar, porque Paraguay siempre ha defendido la libre navegación de los ríos, ya desde la época del doctor Francia. Pero sí también creo que las obras necesarias para que ese dragado del canal, ¿no es cierto?, no otras obras que puedan dañar ambientalmente o socialmente la hidrovía, tienen que pagar los que usan, ¿no es cierto?, en forma, porque ahora ¿qué pasa? El dragado que se hace en Paraguay lo pagamos todos los ciudadanos, sin embargo los que más usan el río son los ojeros, y después los que exportan mineral de hierro y otros minerales. Entonces ellos deberían indirectamente a través de los impuestos, que en Paraguay casi no hay ningún impuesto para las grandes fortunas, no hay impuesto a la exportación de soja, el impuesto a la renta es una miseria. Entonces ellos que aporten con impuestos lo necesario para que se garantice la libre navegación también de la hidrovía, porque esas obras se tienen que pagar con eso, con los impuestos de Paraguay, con los impuestos de Argentina, etc.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El post de hoy tiene que ver con el caso Rubiales. Estamos hablando de Luis Rubiales, el ya expresidente de la Federación Española de Fútbol, y decimos expresidente porque ha dimitido de su cargo. En este sentido, vamos con un post del partido político Podemos, que cita unas palabras de Isabel Serra, quien es portavoz de Podemos y también integra el Ministerio de Igualdad del Gobierno en Funciones de España. Dice el post, citando palabras de Serra: enhorabuena a Jenny Hermoso y a todas las jugadoras porque por fin Rubiales ha dimitido. Esto se debe también a que somos un país feminista que está construyendo más igualdad. Escuchemos lo que dijo Isabel Serra.
Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería hablar del caso Rubiales porque quiero dar la enhorabuena a Jenny Hermoso, a las campeonas, a las jugadoras y a todas las feministas de que por fin Rubiales sí ha dimitido. Creo que esto se debe también a que somos un país feminista y que está construyendo más igualdad gracias precisamente a las luchas desde hace mucho tiempo del movimiento feminista, que han tenido muy claro que había que hacer frente a las violencias sexuales y a un país que finalmente ha salido a decir que todo acto sexual sin consentimiento es una agresión sexual. Por tanto, enhorabuena. Hay que decir que se ha ido tarde y mal, se ha ido después de retratar a la perfección lo que es la reacción machista frente a las mujeres que denuncian una agresión sexual y frente a las mujeres que somos feministas y queremos avanzar en derechos para el conjunto de las mujeres y avanzar hacia una sociedad mejor, ¿no? Lo ha hecho culpando y culpabilizando a Jenny Hermoso, mintiendo, ayudando a favorecer el acoso y la persecución de ciertos llamados periodistas de Albice de OK Diario contra Jenny Hermoso precisamente por denunciar esta agresión y por decir que ese beso era un beso no consentido. Quiero decir también que esto es una victoria, pero que no se ha acabado, que hay mucho por avanzar para acabar, en primer lugar, con el conjunto de las violencias sexuales. Esto es la punta del iceberg, esto es la gota que colma el vaso, pero también para avanzar hacia un deporte en el que haya igualdad, ¿no? Y concretamente en el fútbol femenino apoyamos las reivindicaciones de las jugadoras que están haciendo huelga para defender la igualdad salarial ante una desigualdad tan salvaje como la que viven las jugadoras en términos salariales y frente al continuo desprecio a lo que es el fútbol femenino y a lo que es el reconocimiento de las jugadoras que ahora son campeonas, ¿no? Por tanto, decir que queda mucho, que el feminismo es profundamente potente y con capacidad de transformación en nuestro país y que esto ha sido un primer paso, que se acabó Rubiales, pero que todavía queda mucho y que esto no ha hecho más que empezar.
Vamos con algunas reacciones. Titinillo escribe: igualdad, espera que me descojono. El feminazismo de este país tiene de todo menos igualdad. Mother of Dragons escribe: yo nunca he visto a una abusada sexualmente bromear sobre este tema. Jenny lo ha hecho. Eso no está bien. Es una falta de respeto a las mujeres que sí han sido acosadas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
La impertinencia de los líderes de Ucrania al pedir más y más y más armas, cada vez más, valga la redundancia, es un arma de doble filo y puede convertirse en un boomerang que golpee de lleno en la cara de quienes integran la cúpula del régimen de Kiev, empezando por el propio Volodymyr Zelensky y siguiendo por su ministro de Exteriores Dmytro Kuleva. Ya sabemos lo que aconteció con Alexei Ryaznikov. Todo en un contexto más amplio que incluye corrupción a gran escala. Precisamente los más recientes insucesos fueron protagonizados por Zelensky y Kuleva. Incluso si uno fuera mal pensado, creería que un medio occidental tan occidentalista como el Huffington Post se mofaba este domingo al titular un artículo: Ucrania pide las armas de otoño, como si se tratara de moda prêt-à-porter de una tienda de ropa. Las dos palabras que le faltaron a ese titular para sonar verdaderamente burlesco fueron colección e invierno, que lo dejaría como Ucrania pide las armas de colección otoño-invierno. Dantesco por donde se lo mire. Allí se puede leer que Ucrania ha solicitado a Occidente que acelere el suministro de casas y armas de largo alcance para poder contraatacar cuanto antes en el frente. Esta petición se produce justo en el momento en el que Estados Unidos estaría pensando enviar los misiles de largo alcance ATAC-MS de cara a la llegada del otoño, Víctor.
El medio detalla que, según informó la cadena norteamericana ABC, es probable que ese envío se produzca. De hecho, un funcionario cercano a la administración Biden y que tuvo en sus manos los planes estipulados por Washington aseguró que ya vienen, aunque otro afirmó que no se ha tomado aún la decisión. Mientras este lunes la ministra federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, visitó Kiev, donde se reunió con Kuleba, quien volvió a demostrar, por decirlo suavemente, otra vez una gran impertinencia. Según informa la cadena alemana ZDF, el gobierno ucraniano está cada vez más molesto por la negativa de Alemania a suministrar al país misiles de crucero Taurus. «Lo haréis de todos modos. No entiendo por qué estamos perdiendo el tiempo», disparó atrevido Kuleba en la rueda de prensa conjunta con Baerbock y apostilló. «Podríamos haber logrado más y salvado más vidas de soldados y civiles ucranianos si ya tuviéramos los Taurus». Todo mientras la verde alemana intentaba pilotar la situación con cautela. Agobiada, Baerbock solo alcanzó a lanzar una justificación con tintes de disculpas. «Somos más que conscientes de la situación. Sin embargo, como ocurre con el resto de entregas que hemos realizado, es necesario aclarar todas las dudas», dijo la funcionaria germana, que una vez declaró que la Unión Europea estaba en guerra con Rusia. Ya lo dijo una vez el caído en desgracia exministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, durante la cumbre de la OTAN en Vilna, ante la impertinencia de Zelensky. «No somos Amazon».
Entonces, las declaraciones de Wallace se producían después de que Zelensky criticase duramente que la OTAN no hubiera emitido un cronograma firme o concretado una lista de condiciones para que su país pueda unirse a la Alianza Atlántica. Y Wallace fue un paso más allá en aquel momento. «Aquí una pequeña advertencia. Nos guste o no, la gente quiere ver gratitud. Mi consejo para los ucranianos, han de persuadir a los países para que renuncien a sus propios arsenales». Huelga recordar que el ucranianismo extremista de Wallace, que era más papista que el Papa, con una beligerancia inusitada en su apoyo al régimen nazi de Kiev, acabó primero con su candidatura a secretario general de la OTAN, luego de que Estados Unidos le bajara el pulgar, y acabó con su dimisión como ministro de Defensa del Reino Unido. Esto debería ser una lección para Zelensky y compañía. En cualquier momento, agarran de mal humor al presidente que tiene amigos invisibles y les baja el pulgar. Y es que en este contexto de agujero negro que se lo engulle todo en lo que se ha convertido el régimen de Kiev, incluido dinero que es engullido por cuentas bancarias en paraísos fiscales por parte de Zelensky y su círculo cercano y no tan cercano, tal como lo ha desvelado una investigación del periodista Premio Pulitzer Seymour Hersh, llegan malas noticias para Kiev. El asunto es que la entrega de tanques M1A1 Abrams de Estados Unidos a Ucrania, prevista para mediados de septiembre, se retrasará por varias semanas, según informó la revista especializada en equipos militares Military Watch Magazine, en un artículo publicado este 11 de septiembre, Víctor.
El informe aparece menos de una semana después de que se revelara que el primer personal ucraniano había completado su entrenamiento, lo que ha suscitado especulaciones de que los niveles de entrenamiento han resultado insuficientes. Por si fuera poco, este domingo el periódico británico The Telegraph publicó una editorial lapidaria firmada por el coronel Richard Kemp, un exoficial del ejército británico, bajo el título «La contraofensiva de Ucrania se está estancando. Occidente debe prepararse para la humillación». Kemp señala que los analistas militares y los medios de comunicación occidentales generaron expectativas de que este verano Kiev repetiría sus sorprendentes victorias del otoño pasado en Kharkov y Jersón. Ahora la gente se pregunta cuánto están obteniendo por su inversión y si las importantes inversiones realizadas por sus países lograrán algún día algo concreto. Mientras, en declaraciones al programa dominical de la BBC con Laura Koenigsberg, el general Mark Milley admitió que la ofensiva había sido más lenta de lo esperado, pero dijo que los ucranianos todavía están avanzando con firmeza. Un relato, el de Milley, que está reñido con la realidad. Y es que este martes, durante la sesión plenaria del octavo Foro Económico Oriental, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró: Ucrania está llevando a cabo la llamada contraofensiva, pero no hay resultados. Hay grandes pérdidas. Desde el inicio de la contraofensiva, las bajas ascendieron a 71.500, afirmó el mandatario al indicar que un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En el marco de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile contra el gobierno de Salvador Allende, líderes latinoamericanos se encontraron en la capital, Santiago de Chile, para recordar los lamentables eventos ocurridos en el año 1973. Ese acto dejó ver que los mandatarios regionales tienen como objetivo el generar fuertes lazos de cooperación que les permitan defender la democracia regional, al igual que proteger el legado de Allende y sus políticas. El encuentro tuvo una numerosa participación de dirigentes populares latinoamericanos, lo cual recordó al famoso Foro de San Paulo y los diálogos por una América Latina más próspera y justa. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. El encuentro de los líderes latinoamericanos dejó claro que hay un compromiso por el cuidado de la democracia en la región, subrayando que hay un dolor histórico en América Latina, el cual fue ese lamentable golpe de Estado de 1973 contra un líder popular. Ante el evento que se realizó en la capital chilena, hicieron acto de presencia varias autoridades políticas latinoamericanas, como lo fue el presidente de Bolivia, Luis Arce, el de Colombia, Gustavo Petro, de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Igualmente estuvieron presentes los expresidentes colombianos Ernesto Samper y el premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos. Pero la figura del expresidente uruguayo José Mujica fue una de las que más se distinguió en el ambiente, además de otras personalidades. Pero lo más destacable de este encuentro fue que varios de estos líderes latinoamericanos se suscribieron al compromiso por la democracia siempre, texto también conocido como Compromiso de Santiago. Este documento es una declaración en defensa de la democracia y los derechos humanos, y el cual dicta que se debe cuidar y defender la democracia, además de respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Asimismo, se hace hincapié en que se debe preservar y proteger esos principios civilizados de las amenazas autoritarias y de la intolerancia y del menosprecio por la opinión del otro. La firma de este documento por parte de varios líderes latinoamericanos hace recordar el llamado Foro de Sao Paulo, pero con la diferencia de que acá sigue faltando la participación de otros países importantes para la izquierda en América Latina, como lo son Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes también han sufrido el flagelo de intentos de golpe de Estado por parte de organizaciones llegadas o influenciadas por Estados Unidos. Lamentablemente, los líderes de estas naciones, al igual que algún representante de ellos, no se hicieron presentes, ya que el presidente chileno Gabriel Boric ha tenido fuertes roces con estos mandatarios ya en el pasado. Pero para ver más a fondo este proceso y la necesidad de que se establezca una unidad latinoamericana que defina las democracias populares en el continente, invitamos a nuestro espacio al politólogo venezolano Walter Ortiz, quien nos comentará más respecto a este tema. Walter, bienvenido a Radio Sputnik.
Cristian, agradecido contigo y con todos ustedes por la invitación. Y bueno, para abordar estos temas que son tan importantes para América Latina y para el mundo en general.
Exacto, exacto. Bueno, Walter, primero que todo, para meternos en el tema, este sentido de volver a recordar lo que es Salvador Allende, su esencia y sobre todo el peligro a lo que estar en contra del modelo occidental y que ya en Venezuela lo han vivido claramente con los golpes de Estado, al igual que otros países como Cuba, Nicaragua. ¿Qué hay que tener en cuenta de este relato, precisamente para que no se vuelva a repetir esto en la historia latinoamericana?
Bueno, mira, la primera lección histórica que nos deja el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y toda la deriva después del golpe de Estado y, bueno, la instauración de una dictadura salvaje, sangrienta, amparada por las administraciones de Estados Unidos, por esa élite, es fundamentalmente la unidad de América Latina dentro de la diversidad de nuestros sistemas políticos, de nuestras cosmovisiones, sobre la democracia, sobre la libertad, sobre el desarrollo de los pueblos, que desafortunadamente en aquel momento simplemente terminó martirizando a Allende. Es decir, el mismo comandante Hugo Chávez lo decía, Allende terminó siendo su propio soldado, el propio soldado de su propia revolución, porque básicamente lo traicionaron, se quedó solo en un momento determinado con muy pocos apoyos. Hay que recordar que todo el proceso de conspiración en contra de Salvador Allende comienza mucho antes. Si uno revisa documentos desclasificados de la CIA, hay un famoso libro de los documentos desclasificados de la ITT, uno va a encontrar, bueno, cantidad de documentos con planes, con objetivos generales, específicos de todo ese proceso conspirativo. Y yo creo que esa es la principal lección, la unidad y sobre todo aprender del proceso histórico per se.
Walter, acá con esto es algo muy importante, ese concepto de la democracia que sea en verdad universal, o lo que nosotros hemos tratado de llamar en América Latina que sea en realidad popular, como lo era el gobierno de Salvador Allende. Pues hoy, pasando 50 años de esto, se firma este acuerdo, que es el compromiso de Santiago, que es el respeto a las democracias y que precisamente sea esto una realidad. Pero también tenemos claro que el presidente Boric ha tenido distintos choques con líderes latinoamericanos, como lo ha sido el presidente Maduro, con Díaz-Canel en Cuba y con Daniel Ortega en Nicaragua.
Mira, el tema de la democracia es un tema que siempre ha sido complicado de ver para los pueblos de América Latina, porque en el mismo proceso en el cual las vías democráticas han sido posibilidades para que las fuerzas populares, los movimientos sociales puedan tener el poder, básicamente a partir de ese momento las fuerzas de la reacción, amparadas y protegidas por los diversos gobiernos que han pasado por Washington, han obtenido apoyo para voltear la mesa y básicamente vulnerar todas las reglas democráticas y pretender llegar por vía de fuerza al poder. Es decir, lo mismo que ocurre para con Venezuela durante estos últimos 10 años a partir del fallecimiento de Hugo Chávez y la determinación por parte de esos factores reaccionarios de que con su fallecimiento daba la posibilidad de derrocar y de destruir al proyecto bolivariano y de básicamente implementarle al chavismo lo que se le implementó a la Unidad Popular en Chile y lo que se trató de implementar con mucha fuerza en contra del peronismo en Argentina. Bueno, básicamente eso llevó a todos esos factores a vulnerar y buscar vías antidemocráticas para acceder al poder político. Entonces, evidentemente, cuando reflexionamos sobre el tema de la democracia, nos encontramos con que ese ejemplo que te acabo de dar, bien podemos irnos a la Guatemala de Arbenz y nos vamos a encontrar como un gobierno democrático termina siendo derrocado simplemente porque trata de implementar programas sociales y básicamente poner obstáculos o colocar puntos sobre la silla en su relación estratégica y contranacionales de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, nosotros creo que tenemos que hacer un relato muy completo, muy complejo del tema de la democracia, porque no se puede hablar ligeramente. Yo creo que a veces algunas aseveraciones del presidente Boric pareciera tener que ver con un desconocimiento muy grueso de parte de la historia de América Latina y lo que ha sucedido, o en todo caso se ha dejado llevar por algún relato que, como decía en algún momento el presidente Lula da Silva, por ejemplo con el tema de Venezuela, que se ha impuesto una narrativa internacional sobre el hecho de que Venezuela es una dictadura, solo por poner un ejemplo, y bueno, toda la campaña terrible que se ha hecho en el caso de la República de Cuba y de todo ese proceso histórico. Bueno, yo creo que hay que establecer un diálogo muy profundo, Cristian, es absolutamente necesario. Un diálogo al más alto nivel, un diálogo muy abierto donde podamos hablar de todos los temas, porque empezar nosotros a señalarnos como, bueno, tú cumples con la democracia, pero yo no, o pretender generar como una especie de tribunal de justicia, también entonces se convierte en un efecto boomerang. Por ejemplo, en el caso de Chile, todavía a estas alturas hay severos cuestionamientos por parte del pueblo chileno de las actitudes y los comportamientos de los carabineros de Chile. Y uno no ve un profundo proceso de investigación sobre la vulneración de los derechos humanos en ese país al respecto. Tampoco lo ve en el caso de la atención al pueblo mapuche, conociendo las diversidades y la lucha de esos pueblos y la característica que ellas tienen, y respetando, por supuesto, a esos sistemas políticos. Pero entonces, yo creo que si nosotros, en vez de profundizar en las diferencias que podamos tener con el concepto de democracia, podemos hacer un debate profundo para construir precisamente un futuro donde la democracia sea un concepto importante para nosotros, pero sobre todo para defendernos y para desarrollar a nuestros pueblos y para poder salir al paso a cada uno de los intentos de otros factores geopolíticos de tratar de imponer posturas y fórmulas que no tienen nada que ver con la democracia, sino que tienen que ver básicamente con privilegiar sus intereses por encima de los pueblos de América Latina. Yo creo que nosotros podemos tener un futuro mucho más productivo dentro de esa unidad que es, en mi criterio, el elemento fundamental, más allá de la diversidad que pueda tener y de las cosmovisiones distintas que pueden haber entre nuestros pueblos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El Salvador ha logrado mantener por segundo año la ley Bitcoin, aquella que convirtió al criptoactivo en moneda de curso legal en el año 2021. Esta ley para algunos representa esperanza, por lo cual se están formando comunidades cuyo objetivo es dinamizar una economía basada solo en el efectivo electrónico de persona a persona. Pero, ¿ha generado realmente los resultados esperados la implementación de esta ley en la nación centroamericana? Nuestro compañero Alberto García profundiza en el tema.
Gracias, Víctor. La organización no gubernamental de El Salvador, Mi Primer Bitcoin, estableció un programa para la educación sobre la moneda digital. Su método se ha usado para instruir a más de 25.000 salvadoreños y se imparte en casi 20 países gracias a su red de educadores. Sin embargo, los resultados aún son motivo de debate. Durante estos dos años, el país centroamericano ha experimentado una serie de desafíos, incluida la disminución de la adopción de la criptomoneda entre la población y la incertidumbre generada por la inversión gubernamental en la reina cripto. La economía del país de Centroamérica creció un 10,3% en el 2021, según datos del Banco Central de Reserva, pero los expertos lo atribuyen al rebote económico tras la pandemia y no necesariamente a la implementación del Bitcoin. Bien, hoy me acompaña Iván Marchena, él es experto en finanzas y criptoactivos. Iván, bienvenido una vez más acá al programa. En dos años, con Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, ¿cuáles han sido los resultados positivos en este país después de este tiempo?
Inicialmente, Alberto, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer. Pues mira, en realidad la pregunta siempre está abierta. Mucha gente dice, ¿en realidad fue un éxito o un fracaso lo del Salvador? Personalmente, yo creo que ha sido un éxito. Hay muchas, digamos, cuestiones las cuales no se han terminado de definir dentro de esta implementación. Sin embargo, sigue siendo un éxito y explico por qué. Antes de que El Salvador tomara el Bitcoin como moneda de curso legal, antes de que la legalizara, muy pocas personas tenían conocimiento de qué es El Salvador, dónde se encuentra ubicado este país. De repente, la mayoría de personas, sobre todo de América Latina y Estados Unidos, la única referencia que tenían de El Salvador era que era un país el cual estaba gobernado por las maras, ¿no? Por la delincuencia, y era muy peligroso viajar allá. Sin embargo, gracias al nuevo gobierno de El Salvador, desde que empezó Nayib Bukele, y con la decisión de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, lo que hizo fue totalmente transformar la perspectiva que se tenía del país en el extranjero, ya que muchas personas lo miraban con, digamos, tantos los entusiastas de las criptomonedas como intrigados en de qué manera esto podría aportar a la adopción mundial de estas nuevas tecnologías, como para aquellos que no tenían credibilidad de lo que se realizaba en echarle un vistazo a El Salvador a modo de un morbo o de una curiosidad, ¿no? De qué va a suceder. Entonces, yo creo que lo primero que generó fue atraer inversión extranjera. Muchos países estaban buscando, no países, sino compañías, me refiero, que se encontraban en distintas partes del mundo, estaban buscando un lugar en donde no sean perseguidos por implementar estas nuevas tecnologías, y en El Salvador encontraron, digamos, un refugio, atrayendo grandes cantidades de dinero e incrementando el ingreso que tiene el país. Y con este dinero, pues, el gobierno decidió construir más hospitales, escuelas y poder iniciar su guerra interna contra la delincuencia y la corrupción. Lo cual hasta el día de hoy, pues vemos ya después de dos años que ha dado sus frutos, y siendo El Salvador, si no el país más seguro de América Latina, pues está encaminándose a hacerlo, ya que el nivel de delincuencia y de homicidios considerablemente se ha reducido y ya las personas pueden llevar a cabo sus actividades sin miedo a las extorsiones y las persecuciones.
En cuanto al impacto esperado que se tenía en mente a nivel internacional, se decía mucho que una vez que El Salvador se acoja o acoja Bitcoin como moneda de curso legal, muchos países, tanto en la región como en el resto del mundo, se iban a sumar a esta tendencia. ¿Se ha logrado ese impacto a nivel internacional?
Pues yo creo que sí, o sea, independientemente de los gobernantes, porque como tú sabes, en cada país los gobernantes son temporales, son de turno. Hay muchos políticos que están coqueteando con la idea de iniciar la adopción a este tipo de nuevas tecnologías, creándose comunidades en distintos países, las cuales apoyan entre sí. Por ejemplo, existen gremios como en Colombia, ASO Blockchain, la Asociación de la Blockchain, en el mismo Salvador, ASO Bitcoin, la Asociación de Bitcoin. Estas apoyan y están ya interconectando, los países de la región los están interconectando en sí a través del empresariado, ya que se están realizando transacciones, se están moviendo volúmenes de negocio, y tarde o temprano el gobierno va a tener que aceptar en lugar de perseguir. Y un ejemplo de lo que sí se debe hacer, pues es lo que está pasando en El Salvador y muchos de los demás países. Muchos dicen, tenemos que aplicar el plan Bukele. Y el plan Bukele, pues, es el plan económico y el plan de seguridad del país. Y yo creo que es un gran aporte que se está dando dentro de la integración de estas nuevas tecnologías dentro de la región.
Se ha creado, por así decirlo, una marca personal, la de Bukele, y relacionada al Bitcoin en la región latinoamericana. ¿Te referías a Argentina, las ideas que existen de que tal vez Bitcoin también comience a ser parte de la circulación legal dentro del país, dependiendo de los comicios que se vienen en octubre? Sin embargo, también hay una tendencia o hay un pensamiento de algún sector que quieren dolarizar la economía. Pero en una economía como la Argentina, dolarizar y al mismo tiempo implementar el Bitcoin, ¿no sería de alguna manera contraproducente?
Pues en realidad, claro, depende de los comicios, como tú dices, ¿no? Justo estamos viendo que hace poco estuvieron en Argentina lo que ellos le llaman las PASOS, y bueno, uno de los candidatos que se está perfilando para llevarse la presidencia es el candidato Milei, ¿no? Yo creo que en realidad, pues, la dolarización es un tema del cual la mayoría de la población conoce y entiende. ¿Por qué? Porque al ser el dólar la moneda de curso, digamos que la moneda hegemónica, la que tiene mayor peso, sin embargo, como tú sabrás, el dólar tampoco no tiene un respaldo financiero. O sea, Nosotros si hablamos de el dólar se convirtió en moneda hegemónica porque tras la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se reunieron todos los aliados de esa guerra y ahí decidieron tomar, Estados Unidos decidió hacer la propuesta de que voy a hacer un acuerdo para que exista el patrón oro con el dólar, donde una onza de oro equivalía a alrededor de $35, si no me equivoco. Sin embargo, como tú sabrás, en el año 1971 el presidente Richard Nixon decide salirse el patrón oro, rompiendo este acuerdo. Y desde ese momento, pues el dólar no tiene un respaldo. Solamente es un respaldo de, digamos, la fe del comerciante que cree en eso. Entonces, yo sí lo vería contraproducente, pero yo lo veo por otro lado de que el candidato lo propone porque es una fórmula la cual la mayoría de la población conoce. Ahora, que si tú le propones a la población, vamos a trasladarlos a las criptomonedas, pues ya es un problema más teórico. No toda la población mundial conoce qué son estas nuevas tecnologías. Yo creo que es más por un tema de campaña política, de atracción de votos, porque si tú le hablas de cripto a personas pues que no conocen el tema, no van a saber apoyarte, pero si tú le hablas de dólar, que es la moneda hegemónica que tiene más poder, pues claro, todos te van a apoyar. Entonces yo creo que ese es más, es un tema, como se dice, populismo. Yo sí lo llamaría populismo. Además, ten en cuenta lo que está sucediendo actualmente con los países BRICS, que ya han superado, digamos que son la mayor población mundial, está dentro de los BRICS, y por ende la economía,
el PIB
también. Claro. Correcto, sí. El PIB también. Entonces, por el momento los BRICS no tienen una moneda, pero en su momento lo van a tener que crear. En ese momento, pues veremos cuál va a ser el rol que va a desenvolver el dólar dentro de la economía mundial, y vamos a ver también si las criptomonedas van a tener un
mayor
tipo de
peso.
Papel importante. Sí, correcto.
Tenemos el caso en la región de Ecuador, que lo hizo en su momento y no ha sido la mejor de las decisiones, porque la inflación de los Estados Unidos lo afecta también directamente, y en un país que no tiene el mismo nivel económico, la misma fuerza económica, esas cuestiones afectan fuertemente.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 607 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta edición desde la capital rusa, Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujo. Desde Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.